Hoy es viernes 29 de mayo y estamos aquí otra vez en Radio Aleph. A punto de terminar el festival, nos quedan 3 días, 3 días todavía muy largos. Estoy aquí con mi compañero Gabriel Martínez. Gabriel, ¿qué has visto hoy que la gente no se puede perder en el festival?
Pues en principio la conferencia de Arnoldo Krauss, que fue al mediodía, el ser humano como pandemia, siempre escuchar a Arnoldo, al doctor Arnoldo, pues siempre es un placer y es un halo de luz, ¿no? Para poder guiarnos en estos temas. También la interesantísima charla sobre el aspecto social de toda esta
Y
pandemia
económico.
y económico, ¿no? Tuvo que ver con María Luis Fuentes, que estuvo también hace poquito, hace una hora justamente, y hace media hora también tuvimos a Norma Hernández, quien nos acompañó en uno de los programas al principio de este programa de radio, ¿no? Y tuvo su conferencia, exacto,
Y
eso
bueno, creo
está.
que vale la pena mencionar, Gabriel, que justo la conferencia que pasó hoy del doctor Mario Luis Fuentes, él es el invitado de hoy en Radio Aleph, en donde estaremos platicando con él sobre un tema un poquito más personal. El doctor Mario Luis Fuentes es el doctor en teoría crítica y por el Instituto de Estudios Críticos y maestro en estudios de desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de La Haya.
Ok, sí, además, bueno, la charla que tuvimos con él es una charla mucho más personal, la van a poder disfrutar en ese sentido. Y una cosa que creo que fue importante es que nos quitamos la corbata con él, ¿no?
Así
Porque
es.
a pesar de que es una persona muy, muy seria en sus trabajos de investigación y demás, logramos quitarnos la corbata y tuvimos una charla muy, muy, muy amena,
Muy
Geo.
amena y muy disfrutable, la verdad.
Muy disfrutable. Y tenemos ahora música, Geo, te toca programar
Sí.
este día.
Ahora, antes de irnos a la entrevista, vamos a escuchar a María Arnal y a Marcel Bajés, un dúo español, con la pieza Tú que vienes a contarme, que aparece en el disco 45 Cerebros y un Corazón que sacaron en el 2017.
En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo, tú que vienes a rondarme como los 9 planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas, tú que vienes a rondarme. Desbocados, corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareadas, así me sigues al trote y de cabeza al galope, magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta, se han abierto las ventanas. Beben cientos de gargantas mientras alzas con la mano el vino que todo sana. Tú que vienes a rondar. Que saben a flores y a lenguas, magia negra entre tus manos. Altos jazmines se enzarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas, santiguan nuestros jaleos, arden en llamas azules, todas las voces del universo con nosotros. A rondarme,
Vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con el doctor Mario Luis Fuentes aquí en Radio Aleph.
¿Qué ha significado para ti el encierro?
Bueno, el encierro ha sido, yo diría que es una manera de poder insertarse de una manera más sistemática, más ordenada, a un encierro que le permite uno abrir todas las puertas que uno tiene ahí, pero por muchas veces por la dinámica de ir y venir, uno no se da cuenta. Y cuando hablo de puertas es reencontrarte con tus libros, reencontrarte con tus repisas, donde estoy yo, donde trabajo, reencontrarte con mis fotografías de mi familia, estar en un espacio que es un encierro, pero abre puertas. Y entonces, en mi caso ha sido una reencuentro con mis libros de muchas épocas y también desafíos muy grandes, porque ante esta posibilidad de estar en un entorno como el que yo habito, desarrollado de mis libros, es la enorme discusión, es ¿qué voy a leer? ¿Qué novela? ¿Por dónde empiezo?
¿Por dónde empiezo? Claro.
¿Qué debí de haber leído? ¿Qué? Ya no me acuerdo. Entonces, bueno, fue un proceso de reordenar mis libros, reencontrarlos, y una discusión muy grande para encontrar qué leer en esta época, cómo aprovechar al máximo. Y en eso he estado, realmente encontrando una ruta de lectura y escritura, y encontrando también, pues, lo que diríamos desde el 17, que ya que hablábamos de eso, las huellas de cómo han permeado mi manera de percibir mi cotidianidad y mi obsesión o pasión de observar lo social, que me ha acompañado toda la vida. Entonces, el encierro ha sido un espacio para encontrar puertas, para reencontrar textos, libros y construir un encierro que no es encierro, es una manera de mirar desde aquí todo y una observación diferente, yo diría.
Claro. ¿Qué has encontrado?
Oiga, es lo que iba a preguntar. ¿Qué he observado en lo social ahora que estamos así?
Por una parte, una primera pregunta que no había podido formular, pero que finalmente pude construir, fue ¿cómo se ha observado, cómo se ha narrado lo social en nuestro país? Y ahí me encontré con darme cuenta que ha habido una narración de lo social en el siglo XX, vamos a hablar del siglo XX, en el cual me reencontré con una narración, una serie de ensayos que he leído y que me ha motivado a lo que yo busco, que es narrar, tratar de describir. Estoy observando. Entonces, he encontrado primero una narración profunda del México, de este México profundo, desde leer Canek o Andrés Olote, o leer Enestrosa, Retrato de una Madre, y releer Rulfo, Llano en Llamas, Pedro Páramo, y tener el listado libros de Agustín Yáñez, El Filo del Agua. Entonces, un recuento de cómo se ha narrado lo social, esa capacidad de estos grandes escritores de no describir lo que observan, sino poder describir los sentimientos de la observación, como puede también ser Bonifaz Nuño. Entonces, primero un reencuentro y una revalorización de la narración.
Okay.
Eso he encontrado en estos días, es reencontrarme la importancia de narrar lo que está pasando, de lo que pasa en este México tan, tan complejo, tan profundo, y que bajo este nombre de México estamos agrupando una cantidad de realidades que estos narradores te ponen enfrente.
Claro. Yo me acabo de reencontrar con Fernando El Paso, con Palinuro de México. ¿Eh? Está increíble la medicina, está puesta ahí.
Yo, por ejemplo, cada año leo el capítulo del 5 de mayo de Noticias del Imperio, que es una narración de esa épica. Y bueno, está el asombro de encontrar el lenguaje, ¿no? La escritura, esta capacidad que Rulfo y todos ellos tienen de construir un lenguaje, construir palabras, ¿no? Ahorita me acordé de una de una entrevista que le hacía a Monsiváis, que le preguntaba a Cristina Pacheco, o no sé si alguien más, que qué evidencia tenía él de que existía un Dios. Y Monsiváis decía con su lucidez, la evidencia es el lenguaje, es la palabra.
Sí, ¿qué reflexión, Mario, te trae volver a casa? No solamente con este reencuentro que me has dicho, con los libros que ya nos has contado, sino pensamos en este nuevo contacto, por ejemplo, en áreas que a veces olvidamos, como la cocina, ¿no? Como estas otras áreas.
O vivir la sala distinto, ¿no? También.
Exactamente, vivir la sala distinto.
Bueno, etcétera, déjame irme a una dimensión un poco más simbólica, la música.
La música.
Yo, como muchos de nuestras generaciones, pues tenía agrupada una enorme cantidad de CDs, ¿no? Estos discos plateados, circulares, ¿no?
Que parecían del futuro, ¿verdad?
Del futuro, y que tenía ahí un poco porque, bueno, ahí estaban, ¿no? Entonces, en estos tiempos me encontré con esta música y encontré este maravilloso para mí hábito de poner un disco en un reproductor que por suerte tenía, escucharlo completo y pararme a cambiarlo. Las dimensiones de tiempo, y no esta parte que me imagino que los jóvenes millennials y demás pueden cambiar, pues, sin moverse, simplemente con tocar su aparato, su
celular.
Sí, entonces, bueno, una parte es que reencontrarme con la música, y, aunque entonces, por ejemplo, o sea, y nuevamente el estar en casa es, lo decía hace rato con la mañana cuando daba clase a mis alumnos, es una reencontrarse también con una de las virtudes menos visibles y más importantes del ser humano, la disciplina, ¿no? Entonces, el orden. Entonces, por ejemplo, dije, bueno, voy a escuchar las 6 sinfonías de Tchaikovsky, una por una, ¿no? Cada mañana, temprano pongo una y la oigo, y hoy escuchaba la segunda sinfonía, Pequeña Rusia. Y entonces fue recortarme con la música de esta manera. Todos tenemos música alrededor, pero esta manera que te produce el estar confinado, te genera el aislamiento físico, pero una integración a dimensiones que a veces uno pierde por esta rapidez. Entonces, yo habito mucho esa parte y me acompaña la música, y hablando del lugar donde yo habito, pues bueno, también siempre he tenido obsesión y pasión por las herramientas. Llámese un martillo, una pinza, un...
¡Qué maravilla!
Entonces tengo un espacio donde pongo todas mis herramientas y las ordeno, y tengo los ya te imaginarás, los desarmadores desde el chiquito al más grande, ¿no? Y tengo cajitas donde tengo el clavo chiquito hasta el clavo de concreto. Y siempre en el idealismo de pensar que voy a hacer algo, y lo que hago normalmente es retuerzo alambres, tratando de darles figura a un alambre, y hago móviles de alambre con distintas maneras. Entonces, esta parte, como le decía a mis alumnos en la mañana, o sea, encontrar una manera de estar diferente, pero estar más con uno mismo y recuperando ciertas dimensiones de lo que uno deja de hacer por este vértigo de ir y venir en esta ciudad, ¿no? Veces es una extraña sensación que por una parte, gracias a estos instrumentos, yo recibo y me encuentro con una enorme cantidad de reflexiones, textos, investigaciones, digamos, reportajes de lo que está pasando aquí en el mundo, ¿no? De lo que está pasando en una favela en Brasil, o lo que está pasando en el hospital de Tijuana. Entonces, hay una enorme cantidad de información que lo está uno alimentando constantemente de ese mundo que, pues sí está afuera, pero por otra parte, eso es innegable, o sea, la parte visual de todos estos reportajes desde la BBC, la CNN, o los que hace La Jornada, o los mismos, te permiten estar observando y dar cuenta de esta enorme necesidad, yo diría, de esta época, de describir lo que está pasando. Y cuando escribir es que antes de que comprender lo que está pasando, hay que describirlo. Y entonces te encuentras con, nuevamente con el, estas otras técnicas de poder conocer lo social, el reportaje, que la, este, el, la investigación que hace algún periodista, de la fotografía. Entonces, en esta, en estos largos y cortos tiempos, pues bueno, este, mucho de mi manera de estar observando lo social es esta enorme cantidad de fotografía, de narraciones particulares, de muchas miradas, de lo que está pasando en el mundo y en nuestro mundo, México, ¿no? Entonces, yo diría que más bien es un acicate para darse cuenta de que la enorme transformación social que estábamos viviendo y que hoy, déjame entrar más cercana al tema, pues el virus te ha permitido que haya mayores acentos, subrayados, lupas, que te permiten observar muchos fenómenos que estaban ahí, pero el virus te da una dimensión más profunda, más compleja de lo que ya vivíamos antes del 15 de marzo, ¿no? Este, y que estaban ahí y que se perdían en la vorágine de muchas cosas, ¿no?
Claro. ¿Hay alguna imagen, Mario, que de estas que nos mencionas, que tengas ahorita en tu mente, que te haya impactado más? De todas estas que has mencionado, que tenemos necesidad de estar viendo.
Me ha impactado mucho ver cómo se abren más fosas en Tijuana, cómo se amplían los lugares para recibir a los cuerpos. No me logro desprender de esta imagen brutal. Y la segunda imagen es el rostro que ha aparecido en muchas partes de algún trabajador de salud que lleva las marcas del equipo. Uh-huh. Y ves en su cara el agotamiento y la enorme, bueno, vocación de vida, ¿no? Entonces, pero a mí esa foto de la máquina que abre más fosas para dar espacio a cementerios saturados, este, la traigo enfrente de mí porque, pues eso, es lo que refleja es la noción, la certeza de que falta tierra para enterrar cuerpos, ¿no?
Sí, qué fuerte.
Nos llevaría también a concluir esta charla, si te parece bien.
Sí.
Haciéndote un ejercicio, ¿no? De preguntas que se hizo Marcel Proust para escribir. La idea es preguntarte, en principio, ¿cuál es tu palabra preferida?
Respirar.
¿Cuál es la palabra que más detestas?
El olvido.
¿Ante qué faltas o errores eres más proclive a perdonar?
El dolor.
¿Qué es lo que consideras más miserable?
La muerte. La muerte a destiempo.
¿Algún héroe, Mario?
Dado con lo que he estado leyendo, los narradores de la vida social, Rulfo, Paz, Martínez, Enestrosa, ellos han sido heroicos en demostrarnos una dimensión de la vida que está ahí en las narraciones.
¿Cuál es el suceso en la historia militar que más admiras?
5 de mayo.
¿Hombre o mujer para imprimir en un billete nuevo?
En un billete nuevo, un hombre... Ah, Paz.
Octavio Paz.
Así es.
¿Cuál es el estado actual de tu mente?
Azoro.
¿Cuál es el momento histórico que más aprecias?
El día de cada elección presidencial.
Si Dios existe, ¿qué te gustaría que te dijera a la entrada del paraíso?
Eres palabra, eres lenguaje.
Solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. Viene dal niente.
Acabamos de escuchar al artista Nada con la pieza Senza un perché del disco Tutto l'amore che mi manca del 2016. Gabriel, nos tenemos que ir, pero no sin antes hacerle las recomendaciones del día de hoy y de mañana, de todavía lo que nos queda del festival en este gran fin de semana de cierre.
Exactamente, en breve, o sea, en unos 5 minutos, yo creo, cuando termine este programa, no se pierdan, por favor, la conferencia que va a dar Benjamín Meyer. Benjamín dirige hace varios años un instituto de estudios críticos en la Ciudad de México que se llama el 17 Instituto de Estudios Críticos. Vale mucho la pena que escuchemos a Benjamín, sobre todo porque está hablando y hace una reflexión sobre las instituciones críticas que necesitamos hoy en día. Es decir, a partir de eso, Benjamín está proponiendo un manifiesto para quizás replantear el esquema universitario que tenemos hoy en día. No se lo pierdan a Benjamín en unos minutos aquí en, no en Radio Aleph, sino en la página del festival.
Exacto. Y también más tarde, hoy es un día en el que terminamos bastante tarde, tenemos una sesión de arte en vivo a las 7 de la noche con la artista joven Sofía Probet, que se plantea preguntas como cómo se ve el arte inspirado en ciencia. Y a partir de eso es que va a ser una instalación performance. También tenemos a las 9 de la noche un evento musical con la Academia de Música Antigua de la AMA y el ensamble Liminar, Pasa sin Calle, Mutaciones Musicales Contingentes, en donde interpretan una pieza del compositor barroco Frescobaldi. Y finalmente, a las 10:30 de la noche, por TV UNAM, una mesa de discusión y de diálogo, más que de discusión, entre Andrea Buiz y Elena Chávez MacGregor, moderada por el curador del MUAC, Cuauhtémoc Medina, en donde estarán hablando sobre el futuro del arte, todos los cuestionamientos que hay, cómo se va a llevar a cabo las actividades culturales, en esta mesa que se llama La virtualización del arte y la cultura en el mundo a partir de la COVID-19, en TV UNAM. Y bueno, mañana...
Wow, tenemos unos títulos muy
largos. Sí, son enormes, hasta me canso. Pero bueno, no se los pierdan, la verdad es que vale muchísimo la pena y todavía tenemos sábado y domingo. ¿Cómo va el sábado?
El sábado es un día también muy agitado, desde las 11 de la mañana. Uh-huh. Tendremos, a mí me gustaría subrayar este diálogo que va a tener Pepe Gordon con Jorge Volpi sobre literatura. Uh-huh. ¿En qué momentos estamos ahora para hablar de literatura, no? Momentos de crisis, la recuperación del ser y todas estas reflexiones que va a tener Jorge con Pepe Gordon. También tendremos a Tapshike a la 1 de la tarde en este programa de ACT que se une al festival. Uh-huh. Con esta conferencia, El mensajero del gen, de lo inerte a la vida. Y también tendremos a las 4 de la tarde, ahora sí, la charla completa de Jorge Volpi con Pepe Gordon y Edgar Queret, la creatividad e imaginación en los tiempos del coronavirus, o sea, en este momento. Exacto. Es un programa muy, muy, muy completo. Ya no les vamos a decir qué va a pasar después. Mejor mañana es eso. Y ahorita, Geo, pues simplemente sugerirles, ¿no? Que nos sigan en nuestras redes.
Que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar como @festivalelalef. Y también no dejen de visitar nuestro sitio web donde está sucediendo todo el festival, culturaunam.mx/elalef. Ahí podrán consultar la programación pasada y lo que viene. No se lo pierdan.
Exactamente, 24/7, recuerden, el sitio es culturaunam.mx/elalef y nos despedimos, estamos en Radio Aleph por Radio Universidad Nacional Autónoma de México, no me canso de decirlo, me gusta mucho, 96.1 de su FM. Gracias, Geo, nos vemos
mañana. Gracias a ti, nos escuchamos a las 5 de la tarde, chao.